Quería dar un comercial. Hoy en la cafetería estaban vendiendo cosas de joyería para damas. Es una discriminación siempre que haz nada. No, no es cierto, no estoy reprendiendo. Pero nuestro ministerio de sordos, ellos en sus manualidades fabricaron estas cosas para poder ayudar a sordos, otros sordos, para que puedan ir al campamento. Ellos quieren tener un campamento para invitar a compañeros, conocidos, amigos, y nosotros también deseamos. Así que Liz, ¿lo van a poner otra vez? Sí, ok. Hoy, después del servicio, van a poner una mesa también con eso. Si ven a mi esposa luciendo perlas que trajeron de, creo que, del océano de India, a 1,000 metros de profundidad, y no sé qué, con gran esfuerzo, que ella está allá con perlas, y luego los ensamblaron allá ellos para vender. La hermana Liz es muy lista, porque yo vi el precio, creo que era como 120 pesos, pero luego ella saca la pluma y ya está para poner otra raya en el signo de pesos para que fueran dólares. Rápidamente, ¿eh? No. Es en verdad algo que muy bien hecho, y algo que esposos, si salen aquí y no lo compran para su esposa, a lo mejor nunca le va a perdonar. Qué comercial, ¿verdad? Yo les recomiendo, no es tanto, voy a tener mucho cuidado de decir eso, porque no quiero que mi esposa piense que no fue pensando en ella, fue pensando en ella, ¿no? Y comprarlo, pero también a la vez pensando en ella, pensando en apoyar a nuestros hermanos, el ministerio a los sordos, para que ellos también tengan este apoyo. Es muy, muy buen propósito en todo, sale uno ganando de toda forma. Eso, así que gracias Liz y Francisco una vez más por su ministerio, la vida que entregan para la gente de esta nación y otras naciones, y todo el ministerio precioso que Dios les ha dado, y vamos a apoyarles a ellos, por favor. Ahora hemos llegado hasta el capítulo 10 de Proverbios, y hay un cambio cuando llegamos a este capítulo. En el estudio ustedes se han dado cuenta que la mayoría de los, en los capítulos anteriores, de 1 al 9, habían temas en los capítulos, y nosotros estudiamos entonces cada capítulo por los temas que incluyen. Pero llegando desde el capítulo 10 hasta prácticamente el capítulo 25, tenemos estos capítulos que son proverbios que no necesariamente son conectados en un tema. Eso lo hace un poquito más difícil hacer un mensaje de predicación de estos capítulos. Quiero decirles eso. En algunos casos hay dos o tres que están conectados en tema, pero en lo general cada versículo es un mensaje de sabiduría en sí mismo. Y si tomara yo el tiempo para predicar todos los mensajes, lo haría en cada versículo, desarrollar el tema de ese versículo y predicar eso, sostenerlo con evidencias en lo demás de la Biblia, ejemplos bíblicos y ejemplos de la vida. Y se podría hacer, nada más que estaríamos aquí hasta el siglo 30 estudiando el libro de Proverbios, porque hay tanto para aprender y para estudiar. Y quiero que entiendan eso, porque yo voy a contar con ustedes para algo. Necesitan ustedes leer el libro de Proverbios. Necesitan leer, por ejemplo, el capítulo 10 y el capítulo 11 antes del próximo domingo, le ayudará para que podamos nosotros descubrir la sabiduría en estos proverbios para vivir nuestras vidas en otro plano más seguro, en otro plano más digno, en otro plano más sabio de vida, cuando aprendemos lo que Dios nos concede por la sabiduría en estos proverbios. Lo que voy a hacer hoy es un poco fuera de lo normal de un mensaje predicado. Lo que voy a hacer hoy es enseñarle una técnica que ustedes pueden usar en su propia vida y mayormente para su familia. Una técnica en que pueden estudiar proverbios con sus hijos y sacar la mayor provecho de esta sabiduría. Y lo que hacemos es una clasificación de las cualidades, las virtudes, las consecuencias, una clasificación de experiencias, características buenas o características malas que Dios puede ver en el ser humano. Una persona que lee los proverbios y luego los junta por temas y los clasifica, luego puede tener un mensaje con amplia enseñanza de cada virtud. Así que vamos a tomar un poco de tiempo en esta noche para leer el capítulo 10 de Proverbios, pero a la vez lo que vamos a estar es sacando lo que es la esencia del tema y clasificando al final esto. Si no entienden nada de eso, lo van a ver aquí en este PowerPoint en la pantalla, así que sígueme con su vista, por favor. Tenemos primeramente estos números de 1 a 10 son los versículos 1 al 10. Entonces empieza con versículo 1 diciendo los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces primero lo que hacemos es que anotamos las dos cosas, dos cualidades y las consecuencias. Aquí tenemos una cualidad positiva, una cualidad negativa. En muchos de los proverbios, el autor inspirado por Dios usa una técnica del tiempo de ellos para proverbios. Y la técnica es hacer contrastes, comparaciones, opuestos, polos opuestos en algunos casos. Así que aquí está hablando del sabio, el hijo sabio alegra al padre, el hijo necio es tristeza de su madre. Vemos que la diferencia entre sabio y necio. De sabio tenemos alegría, alegra, y de necio causa tristeza. Y aunque dice el sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre, tenemos que entender, no está diciendo que el sabio solo alegra al padre y no al madre, y el hijo necio es tristeza de su madre y no a su padre. Eso no es el punto. El punto es que esto es una técnica, un estilo de comparaciones. Entonces, de la misma manera que se hace una comparación de diferencia de sabio, de necio, de alegra o causar tristeza, se usa también padre y madre para adaptarse a la técnica. ¿Sí? ¿Sí pueden captar eso? Entonces no vayan a creer que hay alguna razón divina porque la alegría solamente va a ser por el padre y la tristeza solamente va a ser por la madre. Eso no es lo que Dios está haciendo aquí. Está solamente usando un sistema de comparación. Y nosotros tenemos que ser sabios y entender esto para captar todo el mensaje. Lo que está diciendo básicamente que la sabiduría produce alegría en los más amados, sobre todo. y en la familia, en los más amados, y eso incluye también a los otros amados, parientes y hasta hermanos de la iglesia. Mientras que el necio causa tristeza a sus padres, a sus parientes, a los que están alrededor de nosotros. Y aprendemos una grande lección, que ser necio no es solamente algo que no es positivo, es algo dañino. Ser necio va a causar tristeza, daño. Jóvenes, niños, esto fue escrito en alguna manera particular para ustedes, para que puedan ganar esa sabiduría. La verdad, no, los adultos no vayan a creer que estamos nosotros ya entendidos de todo. Dios puso eso en su palabra eterna para que los adultos también puedan ganar esto. Pero ustedes ya tienen tiempo, experiencia, eso debe asimilarse más fácilmente, y luego tienen que hacer el trabajo de enseñar, educar y convencer a los niños y a los jóvenes de lo mejor de ser sabio y el daño de ser necio. Y luego tratar hasta de pensar qué cosas son sabios y qué cosas son necios. ¿Qué cosas hiciste ayer que fueron muy sabios? ¿Qué cosas hiciste ayer que no fueron sabios, que fueron entonces necios? ¿Qué alegría produce la sabiduría y qué tristeza produce la necedad? Así que esa es una técnica. Uso el versículo 1, no voy a tardar tanto en los otros versículos, pero para que sigan, no va a ser contrastes en todos, a veces varía en la técnica, pero es muy común esto. Vemos entonces número 2, otra comparación. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Ahora, parece que está hablando de dos diferentes temas, porque cuando habla de la maldad, habla de sus tesoros, su provecho económico, sus bienes, las cosas que alcanza y logra tener en la vida, pero dice que no serán de provecho. Pero cuando habla de justicia, o sea, de maldad y luego de justicia, habla de cómo la justicia hasta libra de muerte. Pero por lo menos vamos a poner las dos cualidades, que es malo y justo. Ya se dan cuenta, estamos hablando del malo y del justo. Y con sus hijos, ustedes van a querer así sacar primero en una palabra cuáles son las cualidades de qué está hablando el malo, el justo. Y la consecuencia es que el malo pierde, no aprovecha de lo que tiene. ¿Okay? Y entonces hay pérdida en el malo. Para el justo, dice, hay seguridad, libra hasta de muerte. Eso habla de seguridad, de protección. Así que tenemos nosotros otras cualidades para enseñar, a aprender nosotros, enseñar a nuestros hijos y jóvenes de cómo, aun cuando uno gana, pero como malo, a fin de cuentas, su vida va a ser una vida de pérdida. Mientras que lo bueno, no solamente no hay la pérdida, sino hay hasta una seguridad hasta para otro, libra de muerte. A veces es la propia vida. Y hay muchas personas que pierden la vida por no ser sabio. Y hay muchas personas que conservan la misma vida precisamente por tomar una decisión sabia. Hay personas que su influencia para otros puede ser determinante hasta de vida y de muerte. Número 3 hace otro, entonces dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo. ¿Cuál es entonces la cualidad? El justo, la justicia, el justo. Pero luego dice: más iniquidad lanzará a los impíos. Así que aquí sencillamente tenemos el justo y el impío. ¿Qué pasa con el justo? Dice que Dios proveerá, no dejará padecer hambre, y dice Dios proveerá para una cosa, una consecuencia de la vida justa, la provisión de Dios. ¿No es eso la promesa que Cristo hizo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí está diciéndolo en Proverbios, pero por lo contrario, dice, la iniquidad lanzará a los impíos, o sea, su misma impiedad será como una lanza a su vida. Ellos sufrirán por su misma impiedad. En el 4, llegamos a la negligencia, diligencia, que es muy común en el libro de Proverbios. La mano negligente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que nunca, nunca son flojos? ¿Alguien tiene un hijo que nunca más ha sido flojo? ¿Le da una tarea y corren para hacerlo? Hay algunos que sí, pero hay algunos que en algún momento quieren su juego, quieren su comida, quieren su dulce, quieren su descanso. Y aquí es buena enseñanza, buen texto para tener hasta memorizado. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Estoy leyendo un libro con Joab y Luke ahorita que se llama Creados para Trabajo. Y es en verdad un devocional para muchachos. Y de alguna forma y se lo recomiendo mucho, lea a sus hijos, nada más que los tiene que enseñar inglés primero, porque está en inglés. Así que, pero vale la pena. Estamos nosotros en cada capítulo viendo este concepto de la diligencia y del valor de tener la iniciativa de Dios en el corazón de uno y cómo eso trae beneficios a la vida. Así que en Proverbios vamos a ver mucho eso, y por supuesto Dios en el Nuevo Testamento, ¿qué dijo de los que no quieren trabajar? Que no comen. Algunos piensan, ay, pobrecito, no, Dios dirá, si usted le dice pobrecito, y usted entonces al que es flojo, y usted le da su dinero, le da su comida, él no tiene que trabajar, y usted dice, es que tengo compasión, quiero su bien. Usted, Dios dice que es mentiroso o necio o no entiende que está haciendo mal a la persona. Porque esa persona que no trabaja, si le da, entonces ¿qué va a hacer? Él va a creer que hay provecho en tener esa cualidad que Dios dice que va a destruir su vida final. Entonces, si usted es ya cómplice en la destrucción de una vida creyendo que usted es muy compasivo, muy bueno para la persona. Ahora, obviamente hay personas en necesidad, y toda la Biblia nos habla de dar a los pobres, de ayudar a los con lo que ganamos, tener con qué ayudar a los necesitados. Pero cuando llega a hablar al que es negligente, al que sencillamente quiere que otro trabaje y otro provee, porque él no quiere usar ni su labor, ni su iniciativa, su intelecto, sus dones y todo eso, no quiere molestarse para eso, pero muy bien para aceptar que otros le estén dando. Eso es desagradable a Dios, porque es un perjuicio a alguien que él creó y por quien Cristo murió. Dios quiere que hasta sufran hambre, porque normalmente lo que el hambre hace es que le cambia la mente, le hace uno pensar, yo necesito comida, ¿cómo lo voy a hacer? Y a fin de cuentas, si nadie le va a dar, él sabe, bueno, una manera así, ay, y eso es trabajar. Y eso es a veces lo único que le motiva. Y cuando empieza a trabajar, empieza a ganar, se acostumbra a una toda nueva vida, y el hambre entonces le enseñó cómo vivir y prosperar y gozar la vida y ser una persona digna, respetada y tener bendiciones, cuando por otro lado, si hubiera quedado con esa negligencia, no hubiera habido ninguna esperanza para esa persona. Así que la verdad es, Dios es el bueno cuando dice, el que no trabaja, que no come. Así que, y está hablando mayormente ustedes varones que son proveedores para la familia también, que dice que eso es hasta peor que el impío si no provee para los de su familia. Pero entonces tenemos el negligente, la consecuencia pobreza; diligente prospera. En el versículo 5 sigue el mismo hilo: el que recoge en el verano es hombre entendido. ¿Qué es el que recoge en el verano? El que discierne las estaciones del año, cuando está la cosecha, cuando está listo, y va a la cosecha, aprovecha el tiempo y al momento que se puede y lo recoge. Eso otra vez es la diligencia. El que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Así que otra vez la diligencia y la negligencia, en este caso diligente es inteligente, el negligente avergüenza. Versículo 6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ahora, este texto nos complica. La realidad, voy a decir que en la palabra de Dios no todo está escrito a un nivel fácil de comprender. Tenemos que saber que de la mente de Dios sale enseñanzas, algunas que son tan sencillas que los niños pequeños lo entienden. Y cuando les contamos las historias y las cualidades aprendidas, los niños entienden. Hay otros textos en que los teólogos más de más ancianos y más estudiados, más sabios, todavía están luchando con las diferentes maneras en que se podría entender o aplicar, y a veces nunca llegan a una comprensión absoluta de algo que salió de la mente infinita de Dios. Y deberíamos nosotros saber que eso a veces pasa, que va a haber cosas que tenemos que estudiar, o sea, ¿qué? Y eso nos fuerza a ser diligentes. Hoy en día hay un gran afán para producir Biblias más y más modernas, y cuando dicen modernas, lo que quieren decir es que muy fáciles de entender. Y lo que están diciendo es que quieren que seamos muy flojos como cristianos, que no vayamos a estudiar, meditar, indagar, preguntar. No, ellos quieren que tengamos la palabra como si fuera posible en un plato entregado, que yo no tengo que tener ninguna iniciativa y ninguna diligencia. Y entonces ellos no solamente traducen lo que Dios dijo, ellos supuestamente le dicen de una vez lo que Dios quiso decir. Número uno, eso no es la Biblia. Punto y clave, el punto es, primeramente es eso. Eso no es la palabra de Dios, no es lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo para nosotros lo vemos en una traducción. Y una traducción nos dice lo que Dios dijo. No palabra por palabra, eso no se puede hacer de un idioma a otro idioma. Cualquiera que habla varios idiomas sabe. No hay manera de traducir en el orden de palabras y palabra por palabra. Los idiomas son distintos. A veces se lleva dos o tres palabras para interpretar o traducir una sola palabra. O a veces al contrario. Uno dice tres palabras aquí y con este idioma en una palabra ya lo tradujo. A veces no existe la palabra. Hay palabras en inglés que cuando yo estoy tratando de traducirlas, sencillamente no existe la palabra en español. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que describir el concepto, tengo que traducir el concepto, porque no puedo traducir la palabra, no existe. Y es lo contrario también en español, para el inglés a veces es lo mismo. Entonces, una traducción usa cuando se puede la misma palabra traducida palabra por palabra. Cuando no se puede, entonces traduce en frases las palabras para que de todas maneras uno sabe lo que Dios dijo. Y en algunos casos lo tiene que explicar en las palabras para entender lo que Dios dijo. Eso es una traducción. Pero hoy en día lo que dan son explicaciones. Estas versiones más modernas, simplificadas, son cuando una persona ve lo que Dios dijo y luego le dice a usted lo que él dice que él cree que Dios quiso decir. Entonces usted ya no está creyendo directamente a Dios, porque el hombre es el que lo está ahora interpretando, no solo traduciendo, él lo está interpretando y está poniendo su confianza no directamente en Dios, sino lo que el hombre dice que Dios quería decir. Ahora, eso ya no es la Biblia, eso es un comentario. Y puede ser que el comentario es bueno, o puede ser que el comentario está enteramente equivocado. Pero un punto que les quiero decir es que no seamos flojos, negligentes, tampoco en la palabra de Dios. Si hay una palabra que no entiende, afortunadamente hoy hasta concordancias, explicaciones en internet, con cuidado, porque hay personas en internet también que le dice qué quiere decir, en lugar de lo que es la traducción, le dicen lo que ellos creen que quiere decir. Hay que tener mucho, mucho cuidado con el estudio en internet. Son hombres, igual como los hombres que escriben libros, son hombres en internet. Hay algunos en particular, que hasta uno que es tan famoso, el Wikipedia. Y Wikipedia es bajo la dirección de personas que ni creen en Dios, bajo la dirección de personas que no creen en los conceptos y los principios y la vida de Dios. Y sin embargo, algunos lo primero que hacen, y yo muchas veces refiero a Wikipedia para algo. Hoy mismo estaba yo buscando un medicamento para entender por qué se vende aquí y no se vende en Estados Unidos. Entonces, y hay información, pero a la vez que yo estoy mirando, no estoy tomando ninguna opinión y estoy discerniendo, sino en algunas explicaciones en internet, en este Wikipedia, sé que se tiene que ver con conceptos. Ellos entonces, los que mayormente ponen la información y vigilan la información, tienen una mentalidad que se gira más al lado de los que no creen en Dios que los que sí son sujetos a Dios. Y uno tiene que usar mucho criterio cuando tome la información de esa página. Hay mucho bien, pero hay también distorsión y mucho mal. Hay en donde quiera que un estudio, en libros o en internet, va a encontrar lo mismo. Pero por lo menos uno estudia, por lo menos uno va indagando, poco a poco irá conociendo quiénes son los autores de confianza y quiénes son los autores que no son de confianza. Ni a ningún autor aparte de Dios es infalible, pero por lo menos sabemos que algunos tienen el corazón correcto para con Dios y hay más confianza. La hermana Nancy acaba de traducir una página web de un misionero en Rumania, y el hermano Gary Mathini es misionero de hace muchos años en Rumania. Yo lo conocí cuando era pastor, cuando mi esposa y yo, Penita, estábamos empezando. Posteriormente él se entregó para ser misionero. Tiene muchos años cuando se abrió ese país que antes era cerrado por el comunismo. Él entonces fue y está hasta allá predicando. Hizo una página que es, Nancy, ¿dónde estás? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Está en Cuna. Ok, Nancy está en Cuna. Y yo no me acuerdo exactamente cómo se llama pero es una página de estudios bíblicos y están organizados todos los temas de A a Z alfabéticamente. Ella usó una traducción a eso, y entonces ahora es una herramienta que podemos nosotros usar. Y hermano Rogelio, a propósito, podríamos poner el link en nuestra página para que también todos pudieran encontrarlo muy fácilmente. Así que hay ciertos que uno ya sabe que son de confianza. Pero ¿por qué me metí en esta enseñanza? Porque aquí en Proverbios, y aquí empezando con este mismo versículo 6, vamos a encontrar algo que tenemos que pensar un poquito. ¿Qué significa? Ahora, ¿hay bendiciones sobre la cabeza del justo? No es muy difícil entender. No está hablando literalmente que Dios pone cosas sobre su cabeza, por supuesto. Está hablando sobre su vida, le viene encima de su persona, le bendicen su vida, bendiciones por la justicia. Pero cuando viene, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Qué significa eso? Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ahora, francamente, yo leyendo 10 diferentes comentarios sobre eso, encuentro tal vez 6 de acuerdo y 4 con otro punto de vista. Así que yo seleccioné esto de el justo es bendecido, el impío es callado. Violencia cubrirá la boca de los impíos, hablando de los impíos, que serán ellos entonces con violencia callados. Mucha de la impiedad es proclamado por su boca, mucha de la maldad viene por la boca de personas en calumnias, en chismes, en difamaciones o órdenes, indicaciones falsas o malvados o violentos. Y está diciendo que la violencia cubrirá la boca de los impíos. Otros comentaristas piensan que lo que está diciendo es que la violencia cubre su boca en el sentido de que sale violencia de la boca de los impíos. Que la violencia cubre la boca de los impíos quiere decir que hay violencia en la boca de los impíos. Y algunos opten por pensar, ahora, por lo menos todos los comentaristas tomen lo que se podría tomar legítimamente de las palabras, no tuerzan la palabra, sencillamente buscando cómo dice. Uno piensa también que esto fue escrito en la edad de Israel en que vivía Salomón. Uno toma en cuenta entonces que Dios usó la mente de Salomón, usó la cultura de Salomón, usó hasta la personalidad de Salomón, pero inspirado cada palabra por Dios. Así Dios hizo con todos los autores. Y uno medita, uno piensa, Señor, ¿qué quería decir por medio de Salomón actuando en este caso como profeta cuando dice, pero violencia cubrirá la boca de los impíos? A fin de cuentas, la lección quizás podría hasta variar por eso. Y no estoy diciendo que es malo eso. Si Dios permitió que nosotros en esta edad no podamos saber exactamente y que podemos aprender quizás hasta 2 o 3 lecciones y todas son de verdad, entonces hay beneficio en eso y Dios sabe. Y nosotros sencillamente seguimos con el corazón abierto, seguimos aprendiendo, seguimos estudiando, comparando. A veces cuando uno lee más adelante, un texto lo explica. Y ya vamos nosotros aprendiendo cómo la misma Biblia se interpreta a sí mismo. Pero quería ayudarles a entender para tener la actitud de alumno, la actitud de buscar diligentemente, no ser negligente o flojo en eso, y también la humildad de aceptar, Dios no dio eso a mi gusto, no dio eso a mi conveniencia, Dios dio eso según su propósito y sabiduría, y yo entonces lo acepto. Y entiendo que todo lo que necesito para una vida que le glorifica lo voy a poder entender, y si hay algo que no entiendo, me va a motivar a estudiar más. Y me va a motivar a tener la humildad de quedar con los oídos atentos, los ojos abiertos para seguir creciendo más. Y a veces es el mismo propósito de Dios. En versículo 7, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Tantos hombres hoy en día, sobre todo los políticos, se afanan por su nombre, por su reputación, por cómo van a ser pensados. Por eso a veces toman, perdón que le digo, todo el dinero de los impuestos de ustedes, el pueblo, en un en un lugar, y en lugar de usarlo para beneficios de lo que viven, que es de su salud, de las calles en que tienen que ir transportándose, de la seguridad que los protege de daños, en lugar de eso, a veces ellos adornan parques y monumentos y eventos y cosas que quieren para su propio nombre. Y luego se alaban primero diciendo, mire lo que yo hice, y lo cual es la mentira más grosera, porque ellos no hicieron nada, tomaron dinero de ustedes, ustedes hicieron todo esto. Ellos no hacen nada, ellos toman el dinero de ustedes y lo hacen, y luego ponen su nombre como que ellos lo hicieron. Y debe uno por lo menos saber de dónde vino todo ese dinero. No vino de ellos, vino del pueblo. Pero los hombres, ¿por qué lo hacen? Porque tienen un afán para ser recordados como un hombre grande. Bueno, deberían de mirar este versículo y entender que Dios dice que la memoria del justo será bendita. Si se dedicaran más a vivir la vida más justa, si fueron todos asombrados, aquí hay un político que hace todo honesto, justo, transparente, no tiene nada que esconder. No tiene ninguna manipulación de palabras o de métodos para hacer en el pueblo. No, él puede hablar tal y como es y tener un corazón justo y vivir por el pueblo, y todos se acordarán de él para siempre. En lugar de eso, creen que algún objeto lo va a hacer, y a veces todo lo contrario. Miren eso, y en eso gastó el dinero, cuando estamos en condiciones todavía no como para los lujos. Y aquí Dios dice que el nombre de los impíos se pudrirá. Que aprendamos nosotros en nuestra vida. No, esto no es para darle pedradas a los políticos, es para nosotros. ¿Quieres ser recordado? Que sea recordado por andar en una vida limpia, justa, transparente. No con las palabras en secreto, no con las acciones desagradables a Dios, no con las medias verdades y las indirectas. No, una persona que puede estar transparente y hablar lo que es la verdad y vivir lo que es la verdad y tratar a otros con equidad, con bondad y con justicia. Y esa persona será recordado. Una de las razones porque el doctor Gabriel Gutiérrez Cepeda tiene hasta una placa en una columna, fue por eso. Un hombre, la justicia se sentía en su vida, en su corazón, en todo lo que hacía. Hasta se sacrificaba mucho, se sufría pérdida a sí mismo para mantener la justicia. Ahora, yo fuimos nosotros muy buenos amigos, yo fui su pastor, yo tuve que exhortarle y a veces hasta reprenderle, como todo pastor, a todo por amor, para que fuera. Y él siempre decía, sí, pastor, tiene razón, sí, hermano, tiene razón. Siempre lo sabía, muy sabio, muy justo en eso. Y cuando él falleció de cáncer, por la bendición que fue no solo a la iglesia, sino a la mayoría de las vidas en particular y hasta el mismo pueblo, decidimos hasta recordar su nombre con una dedicación. Pero él no es recordado, algunos ni siquiera se dan cuenta de esa placa, y algunos que saben que es ni lo notan ahora. ¿Por qué le recordamos? No por una placa, le recordamos por la justicia. Y mientras que otras personas que ya fallecieron, no quiere uno tener la maldad grosera de decir que bien que ya no está, pero prácticamente el mundo está mejor cuando no están. Y su memoria se pudre porque de su impiedad y de su maldad. Y todos debemos entonces, niños, ya de una vez empiezan ustedes a practicar lo que será para buena memoria, para buen nombre. No se metan a bajar, vender su propio nombre, vender su propia persona a los impíos de este mundo, juntándose con los muchachos mentirosos, rebeldes, groseros de este mundo. Júntense con los que también por su influencia le hará fortalecerá en su vida la justicia, el respeto, la humildad, la sabiduría. Y ustedes también estarán ya edificando algo que será un nombre recordado para siempre. Luego seguimos con el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Otra vez el sabio y el necio en el versículo 8, que obedece y el necio cae. En el 9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ahora entonces vemos integridad producirá una vida de confianza. Confianza que uno tiene en la misma vida, confiado. Pero el que pervierte, el que practica perversidad, será quebrantado. Ahora Dios está diciendo eso y eso le pone en riesgo y ahora el nombre de Dios. Porque una persona aquí de la iglesia podría probarlo. Una persona aquí podría pensar, bueno, yo voy a hacer algo perverso. Pero nadie lo va a saber. No va a haber ninguna consecuencia. Y una persona entonces practica una perversidad pensando, nadie lo sabe, a mí me agrada, yo quiero hacer esto. Y no está entendiendo que ahora la misma reputación de Dios está en juego. Y si hay alguien que puede en verdad velar por su reputación, es Dios, mi hermano, hermana. Y si Dios ve que esta persona se está burlando de él pensando que yo puedo hacer una perversidad y no me va a pasar nada porque la gente no lo sabe, pero Dios sí, Dios está, si Dios no lo quebrante, de alguna manera queda quebrantado en algo de su vida, Dios está diciendo que no, él no puede cumplir lo que él dice. Yo no voy a poner mi vida entonces delante de Dios en una práctica de perversidad. Y no estoy diciendo que un cristiano no puede tener caídas en eso. Eso vimos hasta en Abraham, como mintió en un momento de que su esposa era su hermana. Bueno, era su media hermana, pero era media mentira, era engaño, era perversión. Pero se arrepintió. Aún David, con todo el pecado que él cometió, luego se arrepintió y volvió a Dios. Dios está hablando más de una persona que anda creyendo que yo estoy bien en mi maldad y no se arrepienta y está probando aún la misma palabra de Dios. Está usted en grave peligro porque Dios no tiene las manos atadas y Dios ha demostrado que para él tomar el hombre más poderoso del mundo como Nabucodonosor y quebrantar su orgullo, ponerle afuera para vivir 7 años como animal, hasta que levantándose tenga humildad, honor y reconoce que él no es nadie ante Dios y bendice, exalte el nombre de Dios. Si Dios puede hacer eso con él, no vayamos nosotros a probar su poder andando nosotros en perversidad creyendo que no va a haber consecuencia. Esto está escrito para amonestarnos que hay consecuencias por estas cualidades. El que guiña el ojo acarrea tristeza, el necio de labios será castigado. Ese es otro ejemplo de una diferencia. Algunos que estudian en el hebreo qué significa el que guiña el ojo y sabe lo que en verdad significa el que guiña el ojo. Eso es bien traducido. Pero ¿qué significa el que guiña el ojo? Algunos dicen el que mira con desprecio, el que guiña el ojo como escarnecedor, el que tiene la mirada de desprecio. Y la palabra de Dios en Proverbios habla mucho de esta palabra de escarnecedor, como en el Salmo 1, que él es bienaventurado que no se siente en la silla del escarnecedor, es que se burla de otros, el que se burla del camino de Dios, hablando del camino de Dios, la sabiduría de Dios, y se burla de los que son humildes. Se burla de los que son consagrados, dedicados, los que hasta se sacrifican. Se burla de los que son tan ingenuos para creer lo que dice el maestro, el pastor, o padre o madre. Él es escarnecedor y con el ojo guiña. Cuando le habla de eso con el ojo, hay un aspecto de desprecio. Y yo seleccioné eso en este escarnecedor, que el efecto es que acarrea tristeza, que vendrá tristeza. Ahora, en otros personas están hablando del que guiña el ojo en el aspecto de hacer algo de doble ánimo, algo en secreto. Uno le está hablando y le está hablando y le está diciendo, hermano, hermana, sí, tiene usted razón, y a otra persona le está guiñando el ojo diciendo, no, solamente le estoy diciendo, ¿no? ¿Ya le ha pasado eso a alguien? Dice una cosa y luego el ojito, ¿no? ¿Qué? ¿Y qué significa en ese caso? No es nada, no estoy diciendo la verdad. O algunos, es esto, ¿no? Y uno está diciendo, ah, sí, fue un gran mensaje del pastor hoy. Y uno sabe, bueno, alguno dice el que guiña el ojo, es eso, el que la verdad está diciendo una cosa con la boca y otra cosa con los ojos. Y eso sería también enteramente válido, la persona hipócrita, la persona no transparente, no honesta, que dice una cosa y la verdad con el ojo se nota que piensa otra cosa, que acarrea tristeza. Y el necio de labios será castigado. En este caso tenemos dos cualidades hasta negativas: el escarnecedor, el necio, en los dos casos. Seguimos en el 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ahora tenemos otro caso de violencia cubrirá la boca de los impíos, pero como no, bueno, lo compara como un contraste del manantial de vida es la boca del justo. Significa que lo que sale de la boca del justo es para otros un gran beneficio. Le da vida, le da esperanza, le da ayuda, le da apoyo. Es manantial de vida lo que sale de la boca del justo. Hay gente que cuando hablamos nosotros pueden decir eso de nosotros. Pueden decir que toda palabra que sale de nuestra boca ayuda, les anima, les instruye, les levanta, les corrige, pero con amor, les es de beneficio. Pueden decir eso de nosotros, cuidado con la boca. Santiago dedica mucho a decir, ay, eso es ya lo que el hombre no puede refrenar, lleno de veneno mortal, la boca. Y hay muchas personas que tienen todavía en su cristianismo grave problema con la boca. Pero aquí está diciendo que manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y por eso algunos dicen, bueno, ya está el contraste. Aquí está hablando de lo que sale de la boca, y entonces el otro está hablando de lo que le pasará a la boca, la violencia. Otro dice, no, está hablando, como está hablando de lo que sale de la boca aquí, está hablando también lo que sale de la boca aquí. Yo todavía estoy optando por el contraste, que recibirá la cosecha de su maldad, cubrirá su boca. De alguna manera representa la cosecha de la maldad, del mal hablado. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y ahora aquí estamos hablando de dos cualidades de lo más fundamentales, el odio y el amor. Y sabemos que el odio y el amor no son solamente sentimientos. Cuando Dios habla de amor, pensamos en 1 Corintios 13, todo lo que el amor hace. y todo lo que el amor no hace. Porque el amor tiene que ver con vida, con trato, con acción, y el odio igual. Pero aquí el odio despierta rencillas. El efecto del odio entonces es conflicto. Y hay personas que tienen un grave problema con el odio. El diablo siembra algún resentimiento que se convierte en un profundo rencor y llega a causar en su vida odio para alguien, o si no es una persona, es una raza, o es un pueblo, o es una familia, o es una iglesia, o es un trabajo, o es un concepto, o alguna idea, pero hay odio en el corazón de gente en este mundo. Y si hay algo que caracteriza mucho de lo que vemos en las noticias, en los periódicos, hoy en día, es odio. Ahora, una cosa aprendamos de la sabiduría: el más arrogante se cree el mejor, y que los que no están de acuerdo con él, ellos son los arrogantes para él. Así que uno es arrogante, lo suma y se cree que él es el único autoridad, y alguien se atreve a que no está de acuerdo con él, él le dice a él: qué arrogante, qué orgulloso. Y usted puede ser el más humilde en la tierra, pero si no está de acuerdo porque usted está de acuerdo con Dios, ese orgulloso le va a llamar arrogante usted. Porque el arrogante siempre se defiende a sí mismo y lo echa a todos los demás. Hay muchas cualidades. Hoy en día hablan mucho de la tolerancia. Y hablan de la intolerancia del cristianismo porque se atreven a decir que Dios condena el pecado de homosexualidad. Dios no lo acepta, Dios no lo tolera, Dios no cree que está bien que se casen hombres con hombres. Dios es igual que era cuando al final destruyó a Sodoma y Gomorra por esa perversión de su pecado. Y algunos entonces le llaman a los cristianos intolerancia, a pesar de que lo que el cristiano quiere es decirle: mi amigo, ese pecado le puede condenar a peor, al infierno. Ese pecado le puede quitar del amor la salvación de Dios. Necesita usted abandonar ese pecado para que goce de perdón y goce una eternidad de paz. Pero ellos dirán: no, usted es malo porque usted desea el cielo para ellos, porque usted desea perdón para ellos, para que usted desea verdadero gozo y amor para ellos. Ellos le llamarán intolerantes. Y luego usted entonces, como esta persona que tenía su panadería cristiano y hacía panes, y había gente homosexual que llegaba y los servía, los vendía panes y pasteles, porque Dios también nos dice a tratar a todo ser humano como hecho a la imagen de Dios. Y la persona fue muy respetuosa. Pero cuando vinieron dos para hacer lo que no era ni siquiera en el estado de ellos, en Oregon, Estados Unidos, no era ni siquiera todavía legal casarse en ese estado, pero ellos que supuestamente querían pedir un pastel de matrimonio para viajar con el pastel a otro estado para casarse. Ahora, ¿quién cree eso? Pero lo que hicieron es que pidieron este pastel. Esta persona que los había servido con amabilidad, que los había servido con un respeto, a pesar de la diferencia y su concepto de justicia, les había mostrado bondad y respeto. Pero cuando pidieron algo que simbolizaba el acuerdo con matrimonio, la persona dijo: no puedo hacer eso. Ahí sí mejor vaya a la panadería tal, donde quizás, pero yo no puedo ir. Y la persona, ellos entonces no tomaron ninguna cuenta de las convicciones, la humildad, el respeto, la bondad con que les había mostrado toda su vida. Se aprovecharon con la malicia y la intolerancia que ellos, lo que les digo, la intolerancia de hacer una demanda legal en su contra por discriminación. El gobernador también y un juez estaban muy, son también de esa rama. Se aprovecharon para hacer una muestra para poner a cristianos como si fueran los malos y los malvados, y destruyeron el negocio de tal manera que ya no tienen su negocio de vida. Les impusieron multas increíbles en su contra para destruir su vida para siempre. Y le llaman a usted intolerante. Pero yo solamente le menciono esto porque toda maldad, de altivez, de odio, también uno que odia siempre habla de otros que odian. Hay mucho de eso también. Desafortunadamente, las noticias incluyen mucha política. Y entonces, a los que más odian algún camino, los que más odian al cristianismo, por poner el ejemplo, porque es lo que más nos interesa, hablen entonces de cómo los cristianos odian. La verdad, su propio corazón está lleno de malicia. Son malignos para con otras personas. Los cristianos quieren vivir en paz. Los cristianos tienen delante de Dios el orden de amar a todos y proclamar, predicar la salvación a todos para su bien. Ahora, Dios también habla de que los cristianos creen lo que Dios dice y proclama la verdad, y un cristiano fiel, no de su propia autoridad o persona, dice lo que dice, sino de Dios. Pero lo dice para el bien de otro y procura la paz de otros a pesar de su perversión. Pero eso no es suficiente. Si no está de acuerdo, no acepta y hasta apoya su perversión, le quieren destruir. Y luego ellos dicen, es que ustedes están llenos de odio. Eso es lo irracional de lo que dijo Pedro, de la mente perversa humana. Siempre lo que hay en sí mismo acusa a los demás de eso. Y usted va a ser acusado de todo tipo de cosas por lo mismo. No se sorprende. Esa es la realidad de lo que es la naturaleza humana y la caída. Así que entonces, volviendo, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y hermanos, nosotros tenemos en nuestra iglesia que aprender cuántas faltas se cubren por amor. Ahora, en la palabra de Dios tenemos diferentes maneras de tratar faltas. Hay un porcentaje de faltas que son sencillamente de la debilidad humana, un comentario que salió de la boca, que no es crónica ni acostumbrada, pero un día sale, ofende, es malo. Ahí lo que Dios quiere es que sencillamente deja que el amor cubre eso. Alguna persona no le trata de la manera más amable, respetuosa, le hace sentir mal, le hace sentir, ojalá que no le haga sentir humillado, porque saben que el sentirse humillado significa que no es humilde. Uno que es humilde no se siente humillado. Si se siente eso, hay que mirarse a sí mismo y pensar, ¿por qué no tengo la humildad de Cristo? Estoy todavía luchando con ser humillado. Pero tal vez le ofende, le molesta, y muchos de los pecados se tienen que tratar porque uno sabe esto pasará, eso no va a ser algo continuo. Se olvida, se cubre y sigue amando a su hermano. El amor cubre multitud de pecados. Eso es enseñado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, hay algunos pecados que tienen consecuencias, dañan la iglesia, dañan familias, dañan relaciones. Cuando llega eso, entonces Dios dice que tenemos nosotros, cuando vemos otro en una falta, tenemos que ir con él. Dice, vosotros que son espirituales, que significa no por su coraje, no por su disgusto, no porque tiene la razón, sino porque usted es espiritual, o sea, andando en el amor de Cristo, en el Espíritu de Cristo, dice, con mansedumbre, con humildad, restaura a la persona, no va para darle pedradas y para desecharse de él, es para tratar de restaurar a esa persona, y dice, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Y Cristo lo explicó en las fases de ir a la persona primero a solas. Y si puede restaurar, muchos de los problemas ya se resuelven a solas. Y no lo tiene que hablar, platicar, chismear a nadie más. A veces es la tentación más, es en lugar de ir a la persona esta, queremos ir a todos los demás que no tienen nada que ver. Ahora, en algunos casos hay alguien a quien sí debe ir para hablar que no es la persona, y ese es su pastor. ¿Cuándo será que usted busque el pastor? No es como los niños, queridos, los amo, pero muchos niños vienen conmigo, estoy sentado en la cafetería y vienen conmigo para decir, ese mi amigo me pegó. Y le abrazo y digo, bueno, eso es para que aprendamos amor y paciencia, ya saben. Otro, dijo una mentira. Algunos niños solamente vienen al pastor para que el pastor de alguna le apoyen con lo que hizo. No me vengan a buscar para nada. Le voy a decir la misma cosa. Sí, hermano, es para que se aprende a paciencia, amor y todo eso. Le voy a decir lo mismo que los niños, ¿ok? Pero si hay algo que puede dañar la misma iglesia, si hay algo que pudiera sembrar discordia, causar que se vaya polarizando grupos, si hay algo que podría sembrar una falsa enseñanza, una actitud que podría ser dañina al espíritu, el ánimo de la iglesia, entonces usted no solamente debe ir con esa persona, debe venir también con el pastor. ¿Por qué? Porque usted sabe que el pastor es responsable ahora por algo más grande hasta que de la vida de usted, los intereses de Dios, la misma iglesia, cuerpo de Cristo. Y algunos prefieren, por una mal aplicada pena, o peor aplicada sentir de ser justo, de no ser chismoso, y prefieren, para no pensar lo que ellos creen que es chisme, prefieren que la iglesia sea dividida, dañada, vidas deshechas. Pero yo me quedé callado y no dije nada hasta que ya era demasiado tarde. No hay nada noble de eso. Hay tiempo para hablar con autoridades o indicados cuando está en juego los mismos intereses de Dios y vidas de personas que podrían sufrir perjuicio. Y ahí, en ese caso, humildemente no callamos, vamos y hasta nos arriesgamos. Puede ser que uno siente riesgo, a veces hay riesgo, pero tenemos algo más grande que nuestro riesgo y tenemos que hacerlo. No lo hacemos para nada más quejarnos, no lo decimos solamente por desacuerdo, lo hacemos por lo que describí en el libro Lo Ético, cuarto principio de Lo Ético, la protección de los intereses de Dios. Pero a la vez de eso, uno sí tiene obligación de ir a una persona y hablar a las personas, y mucho daño en las iglesias es porque somos tan rebeldes contra algo muy, muy claro en la Biblia, y ese es el plan de reconciliación o disciplina. Esperamos que es un plan de reconciliación, porque ese es el propósito. Pero la Biblia dice, si la persona resiste todo nivel de exhortación y no se humille, que llega un nivel donde la iglesia misma tiene que aplicar disciplina y tomar a la persona como gentil y publicano, o sea, como si fuera incrédulo. Eso no significa tratarle con odio, porque no odiamos a los incrédulos. En algunos casos hay pecados, una lista en 1 Corintios 5, hablando de fornicación continua sin arrepentimiento, borrachera continua sin arrepentimiento, mal hablar continuo sin arrepentimiento, muchas esas cosas que son tan dañinas que la Biblia dice, con tal persona ni siquiera come, para que se avergüenza y se arrepiente. Necesita una motivación fuerte para que se arrepiente y vuelve al camino de la justicia. Así que odio y amor son principales en las cualidades aquí tienen que ver con acciones, tienen que ver con palabras. El odio va a sembrar conflictos. Vamos a ver qué tan desagradable eso cuando es en los mismos hijos de Dios. Mientras que el amor cubre pecados y seguimos siendo amados y entendemos lo que decimos, ¿no?, de los dedos, que cuando señala una persona hay tres dedos señalando uno mismo. Uno se acuerda, sí, es cierto que mi hermano ha caído en algo, pero yo, ¿quién soy para echar la primera piedra? ¿Qué, tengo yo la perfección para poder hacerlo? No. Yo mejor más le doy oro por él delante de Dios y veo que ya hay cambio en la vida, no hay necesidad de hacerlo más grande. Olvídalo, cúbrelo con amor. Hay mucho que eso es parte de nuestra relación. Ahora nuestro tiempo se ha acabado, pero nada más vamos a ver lo que estoy enseñando hoy de eso. Habla prudencia, haya sabiduría. El necio, castigado. El sabio, conserva sabiduría. Habla al necio, calamidad. Si habla al necio, no le va a resultar. No es el habla del necio, sino hablar al necio. Dice Dios, no lo hagas. No intenta hablar al necio, porque solamente va a tomar sus palabras para más. Hasta Cristo dijo que hay ciertas personas a quien no les habla bien, porque es como echar perlas ante los cerdos. Es echar tesoros ante los perros, que dice Cristo. Y no hay nadie que es más justo, perfecto, amoroso, humilde que Cristo. Pero él mismo nos dice que algunas personas que toman las palabras de bien y lo manipulan para usar para mal, no les habla, porque le va a traer calamidad a la vida. Ahora tenemos que tener mucho cuidado de no andar nosotros juzgando a todos así, porque no son todos, no son ni muchos, pero hay algunos en la vida que nosotros llegamos a entender, y una vez hasta con uno que es supuestamente pastor, por toda la malvada manera en que manipulaba las palabras, yo llegué a donde no podría ir con él a solas. Cualquiera vez que yo iba a hablar con él, tenía que llevar testigos para que supiera la verdad, porque de la malicia de la persona de tomar las palabras, torcerles, adaptarles a un concepto suyo y hacer maldad. Eso es triste, que hay tal gente en el mundo, y tenemos que aprender a ser sabios en medio a veces de lobos. Riquezas, fuerza, pobreza, desmayo. Vamos a ver ese texto, porque eso es algo único en el capítulo. Sencillamente parece más una declaración. Aquí no es una comparación, es una declaración, es un poco único. Dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Ahora, yo creo que el comentarista Matthew Henry tiene el mejor comentario de eso, de que la verdad esto puede aplicarse en muchas maneras. Uno es sencillamente una declaración, es decir, las riquezas, de alguna forma hay que saberlo, le hace un rico más poderoso. Y a veces la razón de los desmayos de pobres es porque no tienen ni el sustento ni cómo entonces proveer por su protección. Y es sencillamente una declaración de realidades. Pero también él lo aplica en forma espiritual, que a veces los ricos se apoyan, se alaban, se fortalecen en sus riquezas terrenales. Y están muy equivocados, porque a fin de cuentas perderán todo, si ese es todo su galardón. Si se mueren y no hay riquezas en el cielo, y no hay riquezas espirituales en la tierra, que son entonces de consecuencia eterna, habrá perdido todo, no habrá ganado nada. Mientras que a veces los pobres creen que porque son pobres no tienen nada, cuando hay pobres que han atesorado grandes riquezas, riquezas en los corazones y vidas de personas que los aman y los estiman, y riquezas en el cielo de Dios que ve su corazón de siervo. Y entonces también puede decir a pobres: no se desmayan. Si Dios permite pobreza en su vida, hay una manera de glorificar a Dios y hay una manera de ser rico en Cristo, de manera que tal vez Dios permitirá que no se realiza ahora, pero que se realizará para la eternidad. ¿Y qué es esto? La comparación. Dios dice que las aflicciones de este tiempo no serán ni dignos de compararse con la gloria que será revelada en nosotros. Santiago también habla mucho de estos conceptos, pero solo quería mencionar eso porque de vez en cuando, en lugar de una comparación, hay algo que es una declaración y uno lo medita y gana sabiduría. ¿Qué cosas podemos aprender de esto? La obra del justo es para vida, mas su fruto del impío para pecado. 16, entonces justicia, sus obras prosperan, el impío viene pecado, la consecuencia. Obedecer, vida, terco, podemos hablar mucho de eso, de ser terco, de no escuchar. Es hasta chistoso a veces como pastor, se ríen los pastores a veces, que hay algunos hermanos que están ahí como que retándole a pensar: predica, pastor, te atrevo a tratar de moverme. Casi hay esa actitud, ¿no? Dice: bueno, yo no tengo en verdad ni el poder ni la responsabilidad de moverle a usted. Yo tengo que predicar la palabra y es la palabra que tiene que tocar y Dios que le tiene que mover por el Espíritu. Pero a veces hay esa terquedad de no querer escuchar, oír, crecer. Niños no permiten nunca que eso le vaya quedando. Jóvenes, que la terquedad es, Dios dice que es como el pecado de la brujería. Es algo sumamente dañino para uno. Terco hierra, el que encubre odio es un mentiroso, el que calumnia es un necio. Habla mucho, habrá pecado. Controla la boca, prudente. Habla justicia, mucho valor, impío, vacío. Vamos a ir al siguiente plano ahora, y ustedes van a tener que leer porque tengo que terminar esto en un minuto. Entonces, ahora lo que estamos mirando es organizando. Hagan eso con sus niños. Entonces, ve toda la lista de los versículos y las cualidades que se repiten. Así que en el versículo 1 y 8 tenemos sabio y necio. De justo y malo tenemos toda una serie de versículos. De diligente o negligente, esos versículos hablan eso. Integridad o perversión, 1. Habla bien o habla mal, mire cuántos hablan del hablar, de la boca. Ama u odia, 1. Obedecer o ser terco, 1. Habla con control, es un poco diferente que habla bien o mal, habla con control o habla mucho. Un versículo en eso, entendido, insensato. Ahora entonces lo que pudimos hacer, toda esa lista que estaban ustedes mirando como tan lleno, ya lo pudimos reducir a esta pequeña lista de cualidades comparadas. ¿Ok? Ahora lo que vamos en el siguiente es la clase. Bueno, primero las declaraciones. El siguiente plana, las declaraciones. Tenemos 3 en el capítulo. Sencillamente uno acerca de las riquezas y la fuerza, pobreza, desmayo, encubrir hoy, odio es mentir, calumniar es necio, una declaración, no es una comparación, la bendición de Dios en riqueza y no causa tristeza, una declaración. Okay, esos son un poco distintos a los demás proverbios. Llegamos al último y ahora estamos clasificando uno por uno las cualidades. Así que ahora vemos en los 2 versículos acerca de sabio, que el sabio alegra y el sabio obedece. Y le puede enseñar a los niños ahora todo lo que dice del sabio. Y luego del justo, Oh, tenía una lista larga que dice del justo, estará seguro, tendrá provisión. Sacado de todos esos textos, ahora puede tomar una sola cualidad y decir todo lo que es la consecuencia, el fruto de ser justo. Tendrá provisión, será bendecido, será recordado, sus obras prosperarán, recibirá deseos, permanecerá, esperará, espera alegría, es fuerte en Dios, es estable. Y luego el otro es diligente, el número 4 y 5, prospera y es inteligente cuando es diligente. Integridad, tendrá confianza. Después de eso tenemos unos cuantos más, el que habla bien, cuántas personas, para el que habla bien, su vida será mejor. Haya sabiduría, conserva sabiduría, es de mucho valor, es un beneficio a otros. Eso viene de todos los versículos. Y ahorita estoy hablando solo de las cualidades positivas. Y de esa manera los niños pueden ahora tomar un capítulo que parece muy distinto, pero la manera de organizarlo, clasificarlo, ya pueden aprender cuántas cualidades menciona y cuáles son todas las bendiciones de estas cualidades. Y luego entonces ahora hablamos de las cualidades negativas. El necio, de esos versículos, si eres necio, hijo, causa tristeza y tarde o temprano cae. Si eres malo, mire cuántas cosas vienen por ser malo. No es cosa ligera hacer maldad. Pierde, será lanzado, será callado, será olvidado, causará pecado, recibe lo que teme, pasa de repente, espera nada, será destruido y pasa así su vida en general. Es negligente, será pobre, avergüenza, irrita, perversión, sufre quebranto. Y el último, el que habla mal, ahora puede decir esto, será castigado, será callado, sufrirá castigo, odio, ser terco, habla mucho, insensato, impío. Ahora hemos tomado el capítulo, hemos reducido a cuáles son los de la pequeña lista de contrastes, y luego tomamos los positivos y hacemos lista de todos los beneficios y bendiciones, y tenemos las cualidades negativas y vemos la lista ahora muy claramente de todos los perjuicios y daños que viene a su vida, y eso ayuda más a captar el mensaje de este capítulo de sabiduría. Hay personas que hacen este proyecto como sus devociones en casa. Puede poner un límite de tiempo y puede entonces, vamos a empezar. Ahora, ¿qué cualidades encontramos en esto? Y le van apuntando en papel o pizarrón o algo así. Y luego después de ir versículo por versículo y sacando todas las cualidades, bueno, ¿cuántas veces dice justo o injusto o impío? O odio, o amor, o negligencia, o diligencia, y lo vamos contando cuántas veces, para que ya lo sacamos, y entonces ponemos eso en otra lista, y qué pasa por estas cosas, y le pone las consecuencias. Ahora cuando lo lean, es mucho más claro y provechoso para su vida, y nosotros también como padres, por ser maestros, el que es maestro aprende más todavía, por enseñarlo. Así que grande sabiduría es una caja de tesoro. Ábrelo, echa el martillo, echa el cincel, echa a lo que sea necesario, ábrelo y saque el tesoro y haga obra. Tal vez usted puede pensar en algo más listo todavía que esto, y estaremos nosotros ahora estudiando los proverbios. Me va a costar para buscar la manera de sacar mensajes sin tener que ir a todo mensaje, pero quería por lo menos mostrarles cómo hacer esta tarea para que crezcamos en sabiduría. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este libro, porque la maldad, Padre, siempre nos está alrededor y adentro. Falta de sabiduría, cualidades que no son agradables. Sabemos que nuestra misma vida, el hombre viejo, se exalta. Y con tristeza recordamos que aún el hombre que tú usaste, Salomón, para escribir estas cosas a fin de su vida, se olvidó. No prestó atención con diligencia y se desvió para la tristeza suya y el daño de su familia y su nación. Así, Padre, te pedimos, ayúdanos a estudiar esto con seriedad y con atención y luego aprovechar esto como algo de grande beneficio para nuestros niños y jóvenes y nuestras vidas y familias y nuestra iglesia entera. Guíanos en este estudio, ayúdanos a saber cómo usar el tiempo con sabiduría en cada capítulo. Ahora, antes de terminar de orar, solo quisiera preguntar si hay alguien que quizás vino que no está seguro de su salvación. Usted no está seguro que si muriera hoy, que iría al cielo. Y no quiero salir sin darle a usted la oportunidad de que alguien puede estar con usted para que usted entienda y usted puede tener paz y seguridad con Dios. Y si usted no sabe dónde iría, entonces usted puede comprender que Cristo le puede perdonar de todos sus pecados en este mismo día, porque murió y los pagó en la cruz y ascendió al cielo ahora para abogar por usted. Y todos los que creen en él y abren su corazón y lo reciben serán salvos. ¿Habrá alguien aquí que diría, pastor, no tengo esa seguridad de la vida eterna, pero yo quisiera? Si usted levanta la mano, yo quisiera tomar un momento en forma personal con usted para apoyarle, para que usted pueda tener esa paz de saber que un día, sin ninguna duda, sin ningún temor, estará con Dios para la eternidad. Por eso está escrito esta palabra y por eso Dios le ofrece a su Hijo para esa salvación. ¿Habrá alguien que desea recibir a Cristo? ¿Puede levantar la mano? Si hay alguien. Sé que somos de familia, sé que tal vez todos aquí tienen esa seguridad, pero puede haber alguien que todavía no personalmente le ha recibido a Cristo. No quiero terminar sin ofrecer eso. Ok. Padre, ahora te pedimos que nos bendigas en esta semana, en nuestro servicio, en nuestras tareas, en nuestras familias, para que seamos sabios y prestemos toda atención a tu palabra por tu Espíritu. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie.